Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano al continente vecino. Bienvenidos todos desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Bielba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid con su portal web www.audio.urcm.net, Onda Toledo, la Cultural, Eco Leganés, la web Radio de Neville Getty, Radio Misteria, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Mutan, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Gareso, Radio Eca, Radio Casares, Radio Caos. Pues sí, bienvenidos todos. Desde los cuatro puntos de la Rosa de los Vientos. Bienvenidos todos a un programa en el que vamos a estar mirando, haciendo una prognosis, enfocando nuestro objetivo en el 2014, intentando revelar qué es lo que va a pasar en estos próximos 365 días, alguno menos ya. Esto será con Bartolomé Burgos, profesor emérito de la Universidad de Kumasi en Ghana y también exdirector del Centro de Información y Documentación Africana de Ciudad. Y como os avanzaba, esto será en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Un poquito antes tendremos la actualidad del continente africano y un poquito después las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Así que esto es, y aquí comienza Africanía.
Yeah, he whistle, just a little girl them. Small lemonade. Some say won't do me as a mommy. Hey, she be hot like summer day. Wifey, let's make a family. Dear sweet, yeah, you know, dear chiremi. With dear summer, let ground in their memory. Flow king. It be we where they run the game. We they do, I'm not only for fame. We get love for it all the same. It keep my talking round the name. You be the apprentice, where you be master. If I they call you, say yes, I'm master. I will show you, make you learn, I'm faster. I'll be your teacher, I know, be your pastor. Tumpine teaching you chemistry and physics. I be you get the line. Touch my body, make we start with Jesus. I be your teacher, teaching you chemistry and physics. Physics. If you do them well, you go fee end up being my missus. Push it up, move and move and wind and wind and wind and so. Yeah. Make you know the rush and move and move and do and do. I'm a soul with us.
Sam, so we can have a Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información, al tiempo de actualidad, con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por el gobierno de San Tomé y Príncipe, que ha subastado dos bloques de exploración de petróleo situado en su zona económica exclusiva. La decisión fue adoptada por el Consejo de Ministros tras el interés expresado por las dos petroleras extranjeras, la London Global Energy, interesada en el bloque 6, y el grupo Blue Sky Mundial, que quiere explotar el bloque 1, según se ha podido leer en el comunicado del propio Consejo de Ministros. El anuncio de la apertura de la adjudicación se produce dos semanas después de que Sinoangol, una subsidiaria de Sinopec Group de China, haya transferido a las arcas del Estado 5 millones de dólares de bonos por la asignación de la producción en el bloque 2 en aguas territoriales de Santo Tomé y Príncipe. Más allá de la zona exclusiva, Santo Tomé y Príncipe tienen una zona de exploración conjunta de petróleo con Nigeria sobre la base de un tratado firmado en 2001. El presidente de Nigeria, Jonathan Goodluck, ha aprobado una ley que prohíbe explícitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo y la restricción de los derechos de los homosexuales. Así lo ha indicado su portavoz, Reuben Abati, el pasado lunes 13 de enero. Esta ley fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Nigeria en el pasado mayo y prevé una pena de 14 años de prisión para el matrimonio gay y 10 años de prisión para las personas del mismo sexo que muestren públicamente su relación. Desde 2006 se habían propuesto dos leyes similares, pero no habían llegado al Parlamento en el país más poblado de África, con 170 millones de habitantes, donde las relaciones homosexuales ya están gravemente reprimidas. De hecho, la sodomía ya se castiga con pena de prisión. Y en Uganda, el Parlamento ha aprobado el proyecto de ley contra la homosexualidad de 2009 que propone la cadena perpetua para los actos homosexuales. Una propuesta de sentencia de 14 años para los condenados por actos homosexuales, que el proyecto de ley tipifica como delito, fue rechazada por los miembros del Parlamento que mantienen la propuesta de cadena perpetua. Después de la votación para aprobar el proyecto de ley, los diputados pidieron al presidente su asentimiento para que se convierta en ley lo más rápido posible y también dieron las gracias al portavoz por este regalo. El proyecto de ley es el tercero que se aprobó en menos de 24 horas después de la aprobación de la Ley de Protección de Variedades Vegetales de 2010, durante la mañana del mismo día en que se aprobó esta ley contra la homosexualidad y el proyecto de ley contra la pornografía que prohíbe, entre otras cosas, la minifalda. Tras la renuncia el pasado viernes 10 de enero del presidente de la República Centroafricana, Michel Djotodia, y de su primer ministro, el ya expresidente eligió como destino de su exilio Cotonou, capital de Benín. Las autoridades de Benín confirmaron esta información obtenida por Le Monde. Según fuentes francesas autorizadas, Michel Djotodia posee una casa en Benín y su familia ya se encuentra en el lugar. A diferencia de Michel Djotodia, todas las otras personalidades de la República Centroafricana regresaron a Bangui desde la cumbre de la Comunidad Económica de África Central que se celebró en N'Djamena, en Chad. Fue en esta cumbre donde se selló el destino de Djotodia. Esta renuncia de Djotodia no significa que disminuya el derramamiento de sangre en la República Centroafricana, donde el clima sigue siendo tenso, especialmente en Bangui. Tras una serie de saqueos en la noche del viernes al sábado, los soldados de la Fuerza Africana controlaron todos los vehículos en busca de armas de fuego. La Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, conocida como CDAO, estima para este año una tasa de crecimiento económico del 7,1 para la región del África Occidental, superior al 6,3 registrada el pasado año y a la del 6.6 registrada en 2012. En 2013 la comunidad ha logrado una tasa de crecimiento más alta que la tasa de crecimiento media de toda África, que fue solamente del 4.8, de acuerdo con las estadísticas de la organización regional. A nivel de los países miembros, Sierra Leona registró la mayor tasa de crecimiento de la subregión en 2013 con un 14.6, mientras que Cabo Verde registró la tasa de crecimiento más débil con un 0.5. De acuerdo con la información proporcionada por la organización subregional, este crecimiento se debe a la mayor producción de gas, petróleo y diversos minerales y a la mejora de la producción agrícola. El primer ministro japonés inició en Mozambique una visita africana. En Maputo, el representante de Japón debería anunciar un préstamo de casi $500,000 para la construcción de carreteras. Sucesivamente, Abe tendría que haber ido a Costa de Marfil, Etiopía, donde el gigante asiático invertirá 70.300 millones de euros en una central de energía geotérmica. La gira continental del primer ministro japonés sigue a una promesa hecha en junio de 2012 durante la quinta cumbre Japón-África que se llevó a cabo en Yokohama, con la participación de 40 presidentes y jefes de gobierno de África. En esa ocasión, el país del sol naciente había decidido liberar fondos públicos por valor de 10.600 millones de euros para el continente durante los próximos 5 años, en el marco de un apoyo mayor de 24.200 millones para fortalecer los lazos con África y apoyar el crecimiento económico africano. La agencia de prensa Gigi señaló que la visita del primer ministro japonés se llevó a cabo precisamente en los mismos días en la que el jefe de la diplomacia china se encuentra en el continente. Wang Yi comenzó su gira africana, que pasará por Etiopía, Djibouti, Ghana y Senegal. Desde 2009, China se convirtió en el mayor socio comercial del continente. Hace 4 años, el 13.5% de las exportaciones africanas se destinaban a China y solo el 2.7% a Japón. Desde entonces, el comercio entre China y África se habría duplicado, mientras que entre China y Japón no se registró la misma tendencia. Algunos observadores políticos y económicos señalan que no es una coincidencia que las dos visitas se lleven a cabo al mismo tiempo, en medio de una competencia que va en aumento entre China y Japón en el continente africano.
Africanía.
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 Jamono di dem di dem batnan li metina ku nek war nga mana supporte sa morom ci xam xam ci dole bu jek mag ni dan don wax nan jamono ne xon na lol bu jek mag ni dan don wax nan jamono ne xon lol jamono di dem batnan li metina ku nek war nga meuna supporter sa morom ci xam xam ci am am ci do jamono ji mom ni mu terete gis nanu ko bëgg doom ba mu jaral ko doom gis nanu ko bëgg alal ba mu jaral ko alal gis nanu ko bëgg xarit ba mu jaral ko xarit ba Sababa kan wax la ma way ta fangini
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla y como ya veníamos anunciando en el anterior programa, vamos a seguir hablando de África. Habíamos hecho en el anterior programa una visión de lo que había sido el año 2013 para el continente y ya quedábamos con Bartolomé Burgos, doctor en filosofía y anterior director de la Fundación Sur. Habíamos quedado para hacer una prognosis, una visión de lo que podría ser el año 2014 en África. Y yo creo, bueno, bienvenido primero, Andrés Bartolomé.
Vale.
Vamos, yo creo que podríamos hacer primero unas pinceladas general el 2014 en África y luego, como habíamos hecho en el anterior programa, de una forma sectorial podríamos ir analizando cada sector en África.
Yo creo que el año 2014, en términos generales, va a seguir la misma línea de 2013, con fuerte crecimiento de la economía y mejora, creo yo, de los sectores más importantes, como puede ser la democracia, los conflictos, etc. Digamos que en términos generales, África en 2014 va a seguir resistiendo a las crisis económicas, creciendo y probablemente mejorando en sectores como la democracia, los conflictos, etc.
Una de las cuestiones, cuando hablamos de riqueza, una de las cuestiones que tiene que mejorar es la distribución de esa riqueza.
Ya, ese es uno de los problemas que África tiene y que va a tener todavía durante bastante tiempo. Si hablamos de crecimiento económico, es casi seguro que de 2014 a 2018 el crecimiento de la economía africana va a seguir siendo aproximadamente lo que ha sido en la última década, es decir, por encima del 5%. La Agencia de Energía Internacional, la Agencia Internacional de Energía, nos dice que África va a consumir un 4% en 2014 y años sucesivos, frente al 1,3% que es la media mundial de crecimiento. Y aunque es verdad que el consumo de energía en África era modesto, un 4% supone un crecimiento considerable. Un factor que me parece interesante es el hecho de que muchos países de Occidente, Europa, América, que habían abandonado África como imposible hace unos años, en la década de los finales de los 90 y comienzos de los años 2000, se han dado cuenta de que África es un continente muy prometedor. Y esto se los ha hecho ver China, sobre todo, que está siendo un país, si quieres, polémico en África, un país, pero que al mismo tiempo ha despertado la conciencia del mundo acerca de África. China y los países emergentes, los países del BRIC, Rusia y Brasil, sí, y India, etc. Pero sobre todo China, ha hecho que Occidente empiece a mirar a África y ya con un cierto recelo de estos otros países y que quiera volver a África. Francia es evidente que está queriendo volver a África, además con fuerza, no solamente de una manera militar como hemos visto actuando en Malí.
Y que hablaremos también en la parte de conflictos.
Sí, en la República Centroafricana, pero sus empresas quieren volver a África e investir considerables cantidades en África. Luego, claro, también es verdad que el tema negativo, tremendamente negativo, de las multinacionales que están acaparando las tierras de África, las tierras de cultivo, etcétera, pues van a seguir intentándolo. Aquí, a mí me gustaría, pero yo no sé si esto puedo decirlo como un pronóstico de futuro, pero me gustaría que África tomara conciencia a nivel de las regiones, África Occidental, África Central, África del Oeste, etc., y que pusieran coto a este acaparamiento de tierras y de agua que se está llevando a cabo, y que si bien a corto plazo se presenta como una modernización de la agricultura africana, a largo plazo puede ser catastrófico para el continente.
Y hay países además, tipo Uganda, por ejemplo, que tú has vivido y que conoces muy bien, donde se está haciendo de una manera brutal, donde la gente llega un día a trabajar a sus tierras y les han sido arrebatadas.
Pero esto no solamente en Uganda, eso está ocurriendo en otros países, está ocurriendo incluso en Burkina y en Mozambique, etcétera. Es algo tremendo lo que está ocurriendo en África en términos de acaparamiento de tierras. Y es o bien para agrocombustibles o bien para alimentos que luego se importa a los países de donde vienen los fondos, o bien son sociedades multinacionales que cultivan esos, digamos, cereales, etcétera, para el mercado internacional, pero que no beneficia directamente a África.
Además, lo peor es que lo hacen precisamente con la connivencia de una política corrupta y de unos políticos corruptos que cambian las normativas para beneficiar
a estos poderes económicos. Por eso es por lo que digo que si lo dejamos a nivel de países individuales va a ser muy difícil poner coto. Y por eso es por lo que pienso que una toma de conciencia regional o incluso a nivel de la Unión Africana sería importante para poner un poco de orden en este desconcierto del acaparamiento de tierras.
Otra cosa de las que te has especializado en este último año ha sido sobre el tema del agua en África. Has hecho un informe sobre la utilización del agua en África y también de las represas, de las presas que van a construir unas megapresas en África.
Sí, que las están construyendo ya y hay unos planes muy definidos que pueden ser, a lo mejor, pueden beneficiar hasta cierto punto cierto tipo de economía. Lo malo es que si esas presas se utilizan para regar las tierras cedidas a las grandes empresas, entonces estamos al cabo de la calle, porque hay economías enteras, rurales, de pescadores, de ríos, etcétera, que se ven completamente alteradas. Y esto puede ser muy peligroso a la larga. Entonces, el tema de ceder tierras con derecho al agua es algo muy delicado.
Incluso hay como la zona de los lagos, donde se está privatizando todas las zonas de acceso al agua.
Exactamente, exactamente. La privatización es otro de los temas que puede afectar a África, tanto a tierras como a como el agua, en temas que son fundamentalmente, que han sido siempre comunitarios en África, y que ahora se están privatizando como está haciendo el neoliberalismo con
sí,
todo.
Como estamos viéndolo absolutamente, como nos estamos quedando perplejos de cómo nos están vendiendo, ya después de que nos quitaron las industrias, nos quitaron las empresas, ya no pertenecen a España, y ahora lo que se está vendiendo es en sí el Estado, se está desmantelando para beneficio de unos pocos dentro y de unos cuantos fuera. También uno de los temas, aquí te pillo un poco, me imagino, no sé, no lo habíamos hablado antes, pero bueno, sí que el agua, ya dijo las Naciones Unidas, lo sabemos todos, va a ser una fuente de conflicto futuro, pero es que en el Nilo es vital el que hayan creado unas empresas mucho más arriba de Egipto. Antes era Casus Belli, era un motivo de guerra.
Sí, aquí es un tema esto delicado, porque en tiempos de la colonización, Egipto y Sudán se vieron beneficiados tremendamente por los acuerdos de la época. Ahora los países que tienen ribereños del río Nilo, que son numerosos, sobre todo tenemos a Etiopía con el Nilo Azul, etc., ya no se conforman. Todos los países en torno al lago Victoria, etc., y entonces han hecho una asociación de la cual Egipto y Sudán no han querido formar parte, y han hecho una normativa. Y efectivamente esto hubiese sido una ocasión de una intervención militar. Lo que pasa es que hoy en día Egipto no está en condiciones de muchas alegrías militares.
No es el Egipto de hace unas cuantas décadas.
Y entonces, pues ahí Egipto se está viendo obligado a tragar saliva y a aguantar. A pesar de que se le está escapando una cantidad considerable del control que tenía sobre las aguas del Nilo.
Tampoco el poderío militar de Etiopía ni el de Uganda es el que era. Son mucho más fuertes ahora y un enemigo mucho más considerable. Sí. Bueno, hemos hablado ya un poco entre todo esto, hemos estado metiendo democracia, conflictos, pero bueno, vamos con estos temas, democracia.
La democracia en África, a mi modo de entender, tiene varias asignaturas pendientes. Tiene unos jefes de Estado que permanecen en el poder. Hay una especie de, no sé si en el pueblo africano, pues una especie de respeto por el jefe o una especie de inercia, lo que quiera que sea. Yo creo que esto va a tener, no sé si en el año 2014, pero en el futuro, y es posible que comience en el 2014, va a tener unas reacciones, se van a llevar a cabo unas reacciones en contra de esta permanencia de jefes de Estado, aunque ellos se van a resistir a dejar el poder por muchas razones, entre otras por el temor que tienen a la Corte Penal Internacional, porque muchos de ellos pues no están muy seguros de cuál ha sido su gestión y si no hay ilegalidad en esa gestión de tantos años en el poder, ¿no?
Entre ellos Omar al-Bashir en Sudán, Mugabe en Zimbabue.
Sí, y nuestra Guinea Ecuatorial.
Lo cierto es que de todos se está hablando de un cambio y no a mucho tiempo.
No,
Mugabe tiene que salir y Omar
al-Bashir. Yo no sé si va a ser en el 2014, pero ciertamente 2014 es un año en el que algunas de estos movimientos de reacción podrían comenzar. Y luego tenemos el problema del islamismo. Tanto en Egipto. En Egipto, bueno, pues ya se ha llevado a cabo una revolución. Vimos, lo mismo ocurrió en Argelia. ¿Qué va a ocurrir ahora en Egipto? Los hermanos musulmanes se van a lanzar al monte y van a empezar con atentados y asesinatos, como ocurrió en Argelia. Es una posibilidad. pero ciertamente que se va a ir afianzando un sistema secular, ¿no? En Túnez, pues va a ocurrir lo mismo. Es decir, hay un conflicto entre la sociedad tunecina y el islamismo. Por ejemplo, últimamente ha habido en Túnez se da el caso de que la Asamblea Nacional decide que en unos asentamientos, es decir, unas nuevas viviendas, pues haya una mezquita en cada punto, etcétera, mezquitas por todas partes, vale, pero no hay prevista ni escuelas ni zonas verdes, con lo cual uno dice, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cuáles son las prioridades, no? Y esto, evidentemente, la sociedad tunecina no lo va a aceptar. Y las mujeres tunecinas están decididas a que Túnez no sea un estado islamista más del tipo talibán. Entonces, aquí algo va a ocurrir. Luego, la cuestión del salafismo. Hasta ahora, cada vez que intervienen el islamismo extremo, ¿no?, casi siempre ha sido Francia, bueno, en los dos casos últimos, ¿no?
O bien en Malí y en la República Centroafricana.
Francia interviene, pero es evidente que de ahora en adelante van a tener que ser los países africanos. Con más o menos acierto, ya Kenia intervino en Somalia. Y Nigeria está interviniendo contra el Boko Haram, y van a tener que ser los países africanos los que tomen la iniciativa de reaccionar contra ese salafismo violento. ¿Estamos? Y yo creo que eso en 2014 va a empezar ya a ser un hecho. El islamismo, tanto en Egipto como en Túnez, ha mostrado una insensibilidad a la mitad de la sociedad y bastante incompetencia en cuanto a la gestión del país. Es una pena que en Egipto volvamos a un régimen militar, pero de todas formas hay algo que no es aceptable en esas constituciones islámicas que excluyen a la mitad de la población del país.
Volvemos a lo mismo que decíamos en el anterior programa durante 2013, gente que llega a través de unas elecciones democráticas, pero que utiliza ese acceso al poder para cambiar las normativas y crear
ya hay unas situaciones de control partidista. Y luego lo que yo creo que es también alarmante, incompetencia. Es decir, hasta ahora no han demostrado ser competentes.
Y por otra parte, vamos a seguir durante el 14 con las consecuencias de esas primaveras árabes, de ese islamismo que baja por las fronteras permeables del Sahel y que tenemos ahora mismo, pues en tanto en Chad, tenemos en Malí, tenemos en Níger, tenemos en Nigeria, tenemos en Centroafricana, está llegando hasta Camerún.
Ya, esto podría ser, evidentemente, que sigan, porque los islamistas son muy movedizos, es decir, estos salafistas y guerrilleros son muy movedizos. Los expulsas de un país, pero no los aniquilas. Y se desplazan y se mueven, y entonces es muy difícil de controlarles. Con lo cual, 2014 se podría haber afectado por otras intervenciones en algunos países, yo creo que sobre todo de la zona del Sahel. Y ahí es donde no sé lo que va a ocurrir, pero habrá probablemente conflictos creados por estos movimientos.
Y terminamos ya, como en el anterior programa, vamos a hablar de la mujer, ya nos has adelantado una situación complicada, por ejemplo, en Túnez, ya, donde la mujer va a tener que ser, que decíamos, uno de los países, no ya de África, del continente africano, sino de todo el mundo, donde la mujer está más preparada, donde hay más mujeres universitarias, están por encima del número de universitarios de hombres, hay más mujeres médicos, hay más mujeres en muchas otras profesiones liberales. Pero en el conjunto del continente africano, ¿cómo va a estar la situación?
Bueno, en el conjunto del continente africano yo creo que va a ir mejorando. mejorando, por lo menos en normativa. Se van a pasar más leyes en más países que intenten poner a la mujer en una situación más o menos de semejanza con el hombre. Pero el que esto luego llegue a tener una repercusión en la vida real va a ser probablemente más lento, porque no es únicamente una cuestión de legislar, sino también una mentalidad que acepte o no acepte. Se pueden pasar leyes y esas leyes pueden permanecer muy ineficaces a menos que se vaya creando una mentalidad diferente. Ahora, también yo estoy convencido de que esa mentalidad se va a ir creando, aunque más lento de lo que pueda ser la normativa.
Pues muchísimas gracias, Bartolomé Burgos, por este programa en el que hemos intentado hacer una visión, una prognosis de lo que va a ser el año 2014 para África. Muchísimas gracias.
Vale.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Africanía, ajá, ajá, yeah, 2014. Esto es la Agenda de
Falar dos outros, gostas muito de falar, gostas de falar dos outros, tua beleza e a má língua, licença, dá má licença, tua beleza e a má língua, licença, dá inveja.
Con la música de Waldemar Bastos llegamos a este tiempo de actividades. Este cantante angoleño que nació en la antigua ciudad de San Salvador, la ciudad que fuera capital del Congo durante tanto tiempo y que ahora conocemos como Mbanza Congo y es la capital de la provincia del Zaire en Angola, justo allí en el límite del norte de Angola, en la frontera con el Zaire, con la República, actual República Democrática del Congo.
Seu invejoso é Curibota, Curibota. Não tens vergonha.
Segundo seminario Continente Africano por el profesor don Justo Lacunza Balda. En la Escuela África Más Historia presenta el segundo seminario Continente Africano, que tendrá lugar en el Paseo de los Artilleros sin número en Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Vicálvaro, coordinado por la profesora doña Isabel María Pascual Sastre. La primera sesión tendrá el próximo 15 de enero, el fracaso democrático del Islam político en Egipto, Túnez y Libia.
Donde pasa y sucia.
Investur, Foro de Inversiones y Negocios Turísticos de África, 23 y 24 de enero en Madrid. Lugar en el IFEMA, en la Feria de Madrid, recinto ferial Juan Carlos I.
Tanto veneno. Curibota, Curibota.
Tercera edición del curso África es imprescindible, el miércoles del 27 de noviembre al 5 de febrero en Pamplona. Organizado por África Imprescindible y la Universidad Pública de Navarra. Exposición Pintura Popular de Kinshasa del 9 de enero al 26 de abril en Bilbao. En la calle Arbolancha, número 6, Galería Calao de Bilbao.
Falas mal de una mujer, solo porque ella no te quiere.
Y en CaixaForum de Barcelona, los africanos y sus descendientes en Europa antes del siglo XX.
Falas mal de un buen amigo, ya no sabes si quiere.
En la avenida Francesc Ferrer y Guàrdia, número 68 de Barcelona, el próximo 4 de febrero.
Curibota, Curibota. non ti vergogna. Curipota, curipota.
Taller de danza africana de Costa de Marfil con Akai y Jean-Claude Tiemelé de Mayumaná. Próximo 18 de enero en el pueblo de Lozoyuela, en Madrid. Organizado por Aquí se Danza, más información www.aquisedanza.com.
Tanto falaste de mí.
Y terminamos citándoos a larga distancia con una cita que tiene lugar en la ciudad de Lagos, en Nigeria. En concreto, el Nigeria Summit, que tendrá lugar del 24 al 25 de marzo. Nigeria, un país al que se le augura un crecimiento del Producto Interior Bruto el próximo año de entre un 40 y un 60% de lo registrado en 2013, con lo que superará a Sudáfrica como la economía más grande del continente africano. La cumbre reunirá a más de 350 líderes de los sectores públicos y privados locales con agentes e inversores internacionales de negocios. Sí, paso a paso hemos ido terminando este programa de Africanía, en que cada semana se convierte en un paseo por las cálidas costas de África. Paseo en el que hemos sido acompañados por Bartolomé Burgos, profesor emérito de la Universidad de Kumasi en Ghana y también director emérito del Centro de Información y Documentación Africana de esa ciudad, con el que hemos ido descubriendo cómo va a ser, cómo pensamos que puede ser el año 2014 para el continente africano. Muchísimas gracias a Bartolomé Burgos por estar con nosotros. Así como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.